Bueno, vamos a leer en el libro de Jueces y capítulo 13, el libro de Jueces y capítulo 13. Aquí vamos a leer las instrucciones que dio el ángel a la esposa de Manoah. Y versículo 4 dice, de capítulo 13: Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concibirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Todo lo que vamos a leer por el momento. Esas instrucciones fueron dadas a la pareja, al padre y a la madre, como vamos a ver, como hemos visto el día de ayer. Eso fueron instrucciones dadas para el niño, y aún la mamá tuvo, como vemos en versículo 14, tuvo que ponerlos en práctica también en su propia vida. Y vemos en el versículo 7 que la señora dice, y me dijo, he aquí que tú concibirás y darás luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareno a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. La expresión de nazareno no tiene nada que ver con Nazaret, sino es una, podemos aprender de eso en el libro de Números, capítulo 6, lo que es un nazareno. Un nazareno era uno separado para Dios. Y realmente eso es lo que Dios quiere para cada creyente el día de hoy. No es lo que dice Pablo en Romanos, así que hermanos, os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces vemos que eso es una buena figura para nosotros mismos el día de hoy, que Dios quiere que usted sea separado para Él. ¿Y qué quería para Sansón? Dice el versículo 4, no beberás vino ni sidra. Vino está asociado con el gozo, ¿no? Eso es lo que podemos leer en Salmos capítulo 4, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan sustenta la vida del hombre. Entonces, el vino alegra al corazón. Pero para el nazareno, no iba a tocar el vino. O sea que para el nazareno, el gozo y la alegre de corazón vendrá del Señor. Es lo que dijo Pedro, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata? Entonces, el nazareno, su gozo venía del Señor. No beberéis vino ni sidra. Bueno, yo sé que estoy hablando con algunos que son jóvenes aquí el día de hoy. Y en cuanto al alcohol y todas esas cosas, yo recuerdo en una ocasión en mi propia vida, cuando sentí yo, y lo digo con vergüenza el día de hoy, pero sentí yo esa libertad de que pues podemos, estamos libres en el Señor, pues podemos tomar, no hay una ley tan directa que dice que no podemos. Y yo recuerdo que en mi trabajo conocí a un señor. Yo estaba trabajando en las ventas y llevaba a la gente a comer muchas veces y ellos pidieron licor y todas esas cosas y yo no. Y en esas ocasiones tenía yo oportunidad de compartirles algo del Evangelio. Un manager de una tienda medio grande se cambió a otra ciudad donde también estaba en mi distrito, mi responsabilidad, y él abrió una nueva tienda y en la ciudad donde él nació. Y conocí a él de nuevo y estábamos comiendo y conociendo durante un mes. Y un día fui a visitarle. Es un hombre, pues, que le gustaba las fiestas y tomando y todo ese rollo. Y yo, pues, platicando y compartiendo el Evangelio con él, un día me presentó a su mamá. Y él dijo a ella, es un buen muchacho, me está compartiendo la Biblia. Y la señora me dijo, ah, qué bueno, me da mucho gusto. Esa misma noche yo regresé a mi hotel. Y yo en mi arrogancia, y yo sintiendo la libertad como creyente de ser lo que uno quiera, pedí mi comida para que venga al cuarto con una bebida. Ya llegó la comida. Abrí la puerta. ¿Y sabe quién estaba con mi comida atrás de esa puerta? La mamá de este manager de esta tienda con quien yo estaba hablando. Tanto sobre el Evangelio. Cerré la puerta, agarré esta botella, fui al baño, lo derramé ahí, la última vez. ¿Tenemos libertad? Claro, claro, claro. ¿Pero qué pensó ella? Llegó a mis oídos que la noticia llegó a él. Qué tropiezo. Dios quiere que seamos nazarenos. Que nuestro gozo sea en el Señor. No hay otra forma de llenar el gozo que el Señor provee. Y vemos aquí en ese requisitos para nazareno: no bebes vino ni sidra. Eso me hace pensar en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece y se ofenda y se debilite. O sea, el punto es, no hay una regla que dice que no podemos hacer ciertas cosas, pero al fin de cuentas, si voy a tropezar a otra persona, tengo que poner la otra persona antes que mis deseos. Y eso es una lección que vamos a aprender en toda la historia de Sansón. La falla de Sansón fue esto: voy a satisfacer a mí primero, y luego, si hay tiempo, a Dios. Pero el siguiente requisito era: navaja no pasará sobre su cabeza. Eso obviamente se presenta en la Biblia. Es una vergüenza para un hombre que tenga pelo largo. No es lo que dice el apóstol Pablo. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces era un deshonra, naturalmente hablando, que un hombre tenga el pelo largo. Pero Sansón, para el nazareno, separado para Dios, dice la palabra que navaja no pasará sobre su cabeza. Hasta Pedro se refiere a la mujer como el vaso más frágil. Y nos hace pensar en la palabra de Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, y en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el nazareno, con su pelo largo, que era una deshonra en la sociedad, mostrando debilidad, vergüenza, deshonra. Cuando soy débil, soy fuerte. Y eso era la mentalidad de un nazareno. Pero también, ni comerás cosas inmundas, nada de contaminación. Y el apóstol Pablo, por amor de tiempo, habla de eso en 2 Corintios capítulo 6. Pero vamos a tener que seguir. Capítulo 14 de Jueces y versículo 1. Los siguientes tres capítulos son 14, 15 y 16. Si quitamos las historias de las mujeres en la vida de Sansón, no habrá más que decir. Tres capítulos nos van a hablar de problemas que tuvo Sansón con mujeres. Y capítulo 14, como hemos visto el día de ayer, el último versículo del capítulo 13 dice: el Espíritu de Jehová comenzó a manifestar en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Y viendo que hay la idea de que se manifestaba a veces el Espíritu Santo en Sansón, entonces ya vamos aprendiendo de que hay algo que está pasando, que está afectando la vida de Sansón, para que no sea tan lleno del Espíritu de Dios, para que no sea tan exitoso en su vida cristiana, su vida con Dios. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué será? Capítulo 14, versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer. Gracias, hermano. Una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Me tomas por mujer. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomadme esta por mujer, porque ella me agrada. La primera mujer en la vida de Sansón. Hay tres mujeres. La mujer aquí en capítulo 14, y va viéndola también y en capítulo 15, Segunda mujer, capítulo 16, versículo 1 a 4, y luego Delila, en capítulo 16, al final. Tres mujeres. Leyendo esas historias, uno va dándose cuenta de que la mujer de Timnat es una figura de la carne. ¿Por qué? Porque Sansón dice, porque ella me agrada. Esa mujer, para Sansón, agradaba la carne de Sansón. La ramera que tenemos en capítulo 16 es figura del mundo. Es la suciedad y lo malo que ofrece el mundo. Se llegó a ella. Y luego tenemos Dalila en capítulo 16 al final. Figura de Satanás. Muy astuta en su forma de trabajar para tumbar a este hombre que Dios quiso usar para su honra y gloria. Entonces, la primera mujer en Timnat. Esa expresión se ve por lo menos 5 veces en capítulo 14. Se descendió, versículo 1. Versículo 5, Sansón descendió. Versículo 17, descendió pues y habló a la mujer. Versículo 8 y versículo 10 juntos nos hace entender que volvió. Vino pues, versículo 10, su padre a donde estaba la mujer. 19, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón. ¿Qué estamos viendo? Una bajada. Uno que ha leído la historia de Jonás, también usted va a notar lo mismo. Jonás en su trayectoria, en su camino en el servicio de Dios, vimos él mismo, descendió a Joppe. Y ahí estaba esperando barcos para llevarle a cualquier lugar. Y aquí vemos a Sansón descendiendo más profundo en cada momento. Descendió a Timnat. Sansón, ¿qué estás haciendo? ¿No recuerdas la ley de Moisés? Deuteronomio capítulo 7, que no debemos juntarnos con incircuncisos, el enemigo del pueblo de Dios. ¿Dónde vas, Sansón? Descendió a Timnat. Lo mismo Dios tiene para los creyentes el día de hoy. Segundo Corintios capítulo 6. No os unáis, en yugo desigual con los incrédulos, porque os qué comparaísmo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas. Escribió a los corintios en capítulo 1 de Corintios capítulo 7, una expresión al final. La mujer casada está lijada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse ¿con quién? Con tal que sea en el Señor. ¿Por qué? Porque para el creyente, Dios quiere que seamos nazarenos, separados para Él. ¿Qué comparaísmo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, si hay jóvenes aquí en esta tarde, usted está viendo los campos. Que Dios le ayude para que sea más exitoso en su vida cristiana. Una sugerencia: buscar uno que es más espiritual que tú. Le ayuda muchísimo. Pero vemos aquí a Sansón buscando al otro lado del cerco que Dios ha puesto. Y por supuesto sabemos cómo terminó. Este versículo 1 nos hace entender la raíz del problema. Vio en Timnat una mujer hija de los filisteos. Vio. Esta mirada que vio en Timnat le llevó al capítulo 16, cuando la misma gente le sacó sus ojos. Ahora está aún más débil entre los enemigos del pueblo del Señor. Cuidado con el ojo. ¿Quién sabe dónde te va a llevar? Vemos, hay varios ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron problemas con el ojo. Lo que viene a la mente es Lot. ¿Recuerden? En capítulo 13 de Génesis dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. En esta llanura, ahí estaba Sodoma y Gomorra. Vio y muy pronto después está viviendo entre ellos. Y sabemos cómo quedó la historia de Lot. También tenemos la historia de Acán. Josué capítulo 7. Pues vi, dice Acán, después de ser enfrentado con su mal de haber robado cosas que no debía. Dice: vi pues entre los despojos un manto babilónico muy bueno, de 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé. ¿Qué pasó? Entró aquí la idea primero y cayó. David, el rey David, su ejército salió a la guerra y quedó solo en casa, en la terraza de su casa. Miró a una mujer bañando y sabemos cómo quedó. Y sigue la bajada, versículo 5. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Tengo una queja aquí con los papás de Sansón. ¿Qué está pasando? ¿No fueron ellos que tuvieron ese encuentro con el ángel? ¿Recibieron las palabras de Dios? ¿No fueron ellos los que con devoción hicieron un sacrificio, un holocausto al Dios? Y los vemos postrados en la tierra en capítulo 13. Y ahora están siguiendo a su hijo en esa desobediencia. Ellos en versículo 3, con sus palabras, dicen que no están de acuerdo. Pero en versículo 5, sus acciones son muy diferentes que sus palabras. dicen una cosa y hacen otra. Qué lección para nosotros que son padres esta mañana. ¿Qué hubiera pasado si los papás de Sansón no hubieran bajado, dando luz verde a ese matrimonio? Que nuestras palabras sean respaldadas con acción. Y vemos que eso ayudó a esa trayectoria que va más aún para abajo. Dice versículo 7, descendió pues, bueno, versículo 5, sus padres le van con él, ¿y dónde se quedaron? ¿Dónde se paró Sansón? En la viña. Pues no tomó ni comió uvas, por lo que vemos, pero ahí está, al borde. El final de este capítulo lo vemos en una fiesta con los filisteos, dejando entrar una cosa abre la puerta para más. Y vemos aquí el pecado llevando a Sansón aún más abajo. Esos papás no tenían cuidado. Ahí están, versículo 5, lo leemos y andan juntos. Porque dice versículo 5, Sansón descendió con sus padres y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. No están juntos ya. Ya Sansón ya agarró camino. Ya vio las viñas y le llamó la atención. Papás que no tenían cuidado. Yo estoy sumamente agradecido a mis papás el día de hoy. Había ciertas cosas que no me dejaron hacer cuando yo quería hacerlo, pero no dejaron la cosa así. Mi papá, recuerdo, me compró, cuando yo tenía como 13 años, una máquina para cortar césped para que yo podía empezar a trabajar, empezar a ganar. Yo recuerdo en mi escuela de unos 1,000 estudiantes, fue uno de los primeros personas de tener un moto. Y todos, wow, ¿cómo lo hiciste? Pues para mí no era gran cosa trabajar. Y ni quería hacer cosas como con los demás porque estaba ocupado en algo bueno. Como padres a veces vemos que hay cosas malas que pueden afectar a nuestros hijos y decimos, no lo puedes hacer. Y así lo dejamos. Pues somos responsables para guiarlos, para darles opciones positivas en su crecimiento. Pero vemos el mal ejemplo aquí de los papás de Sansón. Pues, versículo 7, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Una cosa guía a otra. Más enredado ya Sansón. Lo vio, pero ahora está platicando. Y platicando, se va enredando su corazón más y más con el enemigo que no tenía su bienestar en mente. Y sigue la bajada y vemos esta fiesta que iban a casar y hubo puros problemas que salieron de eso, pleitos, enojo. Por amor de tiempo no lo vamos a leer. Pero capítulo 19, por haber fallado, por haber la mujer de Sansón, que iba a ser su esposa, no llegó a ser, pero Él hizo esa enigma, y los 30 personas invitados a la fiesta tenían que encontrar la respuesta del enigma. Y obviamente por medio de esta mujer de Sansón, llegaron a ella poniendo mucha presión sobre Sansón, le dio la respuesta a ella, ella lo contó a los invitados. Entonces Sansón tuvo que dar 30 cambios de ropa a esos hombres. ¿Cómo lo hace? Versículo 19. El Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado la enigma. Y encendido de enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como un amigo, supuestamente. Las cosas van mal en peor. Es como una bola de nieve. Empieza pequeño y se hace grande. Capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Va a notar en la historia de Sansón, capítulo 13, 14, 15, 16, se menciona el cabrito dos veces. Ya lo hemos leído el día de ayer, capítulo 13. Recuerde quién llevó el cabrito en ofrenda al holocausto a Dios, los papás de Sansón, agradecidos, postrados en tierra, adorando a Dios. Pero nunca lo vemos en la historia de Sansón. Ninguna vez hizo un holocausto. Nunca vemos adorando a Dios, sino llevando un cabrito a los pies del enemigo. Una cosa que uno nota cuando un creyente está en la bajada: no hay adoración, no hay apreciación a Dios. Vemos aquí a Sansón, supuestamente nazareno, llevando lo que debería ser de Dios al pie de los enemigos. Versículo 8 de capítulo 15, después de, bueno, por amor de tiempo no vamos a poder ver eso en detalles, pero versículo 9 dice: entonces los, versículo 8, perdón, al final dice: descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Estamos viendo ahora a Sansón aislado. Ya no está con sus papás, ya está aparte, vergonzoso quizás, solos, habitando en obscuridad en una cueva. Mucho cuidado, hermano, hermana, de momentos en soledad. Mucho cuidado de momentos en obscuridad. Con la puerta cerrada, el foco apagado, con la pantalla prendida, a solos, en la oscuridad. Vemos ese hombre siguiendo en su bajada, más y más y más. Pero al final de capítulo 15, como que hay algo de esperanza, un cambio de perspectiva, mata a unos filisteos, eso era el plan de Dios. Versículo 14, mató 1,000 personas. Y al final, dice versículo 17, acabar de hablar, arrojó de su mano la quijada, lo que usó para matar los 1,000. Y dice versículo 18, teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. Una nueva perspectiva, clamando a Jehová. Una confesión, tú has dado esta salvación. Y como que hay esperanzas aquí para Sansón. Hasta que dice versículo 20, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Y creo por esa razón lo encontramos en Hebreos capítulo 11, entre los héroes de la fe. Pero la historia sigue. Y por no haber juzgado, versículo 1 de capítulo 16 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Las pasiones de Sansón. Que Dios nos guarde de reconocer cuando vamos fallando, yendo para abajo, de poner un alto, clamar a Dios para que nos ayude en esos momentos. Que Dios bendiga su palabra.